tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte...
Martes 25 de junio del 2024 compartimos el Evangelio de Mateo 6:12-14. Allí Jesús invita a ingresar al camino que conduce a la vida por la estrechez que te ofrece. Es estrecha la puerta y el camino que conduce en la vida en plenitud, para decir Jesús. La imagen que tiene el Señor delante de sí es la de la subida a la montaña de las ovejas, que ven estrechar su caminito cada vez más cuando ascienden. También aquella que el pastor tiene cuando hace ingresar a las ovejas una por una por la puerta chiquita, mientras las va acariciando y las va llamando por su nombre. Y también la imagen de que son muchos los que quieren entrar hacia aquel lugar de vida y por lo tanto se estrecha la puerta. Cualquiera de las tres imágenes nos puede ayudar en el camino de la vida de todos los días. Mientras vamos avanzando, nos sentimos así en el camino tantas veces como estrechados, en el andar, se va haciendo angostito el camino mientras avanzamos por el camino de la vida, y sabemos que las exigencias propias que pone el camino son las que nos conducen a la plenitud, y que andar a las anchas muchas veces no es tan bueno. No es tan bueno, va a decir Jesús, muchas veces conduce a la perdición, va a decir el Señor, ¿no? No tener límites, no tener puntos de referencia, todo da igual, todo es exactamente lo mismo, sin claridad respecto de los cauces en torno a los cuales la vida tiene que ser guiada y conducida. El Señor nos invita entonces a hacernos al camino con las exigencias propias que tiene, y seguramente allí vamos a encontrar la vida que estamos anhelando y deseando. Que pueda ser así, que a pesar de las estrecheces en las que nos encontramos, sintamos la mano del Señor que nos guía, que nos conduce y que nos lleva a plenitud, a mayor plenitud. Muy buen día para todos. Qué lindo volver a encontrarnos y estar juntos para compartir. Me saco la bufanda un poquito. Ahí está. Un minuto. Ahí lo tenemos. Me estaba molestando. Estaba molestando la bufanda, me la había dejado puesta y me molestaba. Bueno, buen día para todos. Qué lindo poder estar compartiendo juntos una vez más este espacio que el Señor nos regala en la catequesis de todos los días, alrededor de su palabra, su mensaje de amor. El Señor nos invita a ingresar a aquel lugar de plenitud, de vida en plenitud, que es su llamado, a donde Él nos convoca, y que, dice Jesús, se hace estrecho. Se hace estrecho, ¿no? Es estrecho el camino y la puerta que conducen a ese lugar de plenitud. ¿Cuántas veces no nos sentimos así, estrechos en el camino? Decimos, ciertamente, qué incómodo que resulta a veces el andar, el peregrinar. Sin embargo, si lo sobrellevamos con grandeza de alma, sabiendo que el Señor lo permite y nos llama en ese sentido a ir por allí, no es porque nos quiere incomodar, sino porque de alguna manera nos espera por delante el horizonte que deseamos hallar y encontrar mientras nos vamos ajustando en el camino. Así es tantas veces la vida, ¿no? Para alcanzar lo que queremos, lo que buscamos y lo que queremos hallar, muchas veces, y la mayoría de las veces, son entregas, sacrificios y ofrendas propias del andar y del peregrinar, lo que nos hace ajustar hacia aquel lugar donde somos llamados, donde somos convocados. El texto es de Mateo 7, 6, 12, 14, y así dice: No den las cosas sagradas a los perros ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por ella. Por eso es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Palabra del Señor. Hacer lo que los demás, hacer por los demás lo que nos gustaría que hagan por nosotros, es el punto de donde tira el Señor para llevarnos por este lugar de exigencia que supone el estar junto a los otros, con salir de nosotros mismos y ajustarnos al ser según lo que los demás demanda. La realidad en sí misma demanda. La caridad es la que nos lleva sobre esos lugares, ¿no? Nos saca de nosotros mismos, nos pone en éxtasis, en salida de nosotros mismos, nos desacomoda y nos empieza a acomodar en función de lo que los otros necesitan de nosotros. Eso supone un ejercicio de penitencia, de purificación, de trabajo en la propia naturaleza, que se hace por momentos exigente, y esto es a lo que se refiere el Señor. Pero este es el camino que conduce, va a decir Jesús, a la plenitud. No la exigencia o la penitencia o el sacrificio en sí mismo, sino que es el amor el que supone esto para hacerse a la medida de los otros, lo que resulta ciertamente pascual, crucificante, que nos hace salir de nosotros para ser según los demás. Esto es acomodar el cuero, digamos, según lo que demanda las exigencias de los otros en el ejercicio de la caridad. Porque definitivamente es según el Evangelio de Mateo, así lo hemos visto en el capítulo 5, en particular corazón del Evangelio, es la ley del amor la que marca el rumbo a la plenitud. De lo que habla al final del Evangelio. El final del Evangelio dice, lo que conduce a la vida con mayúscula, es la caridad, es la plenitud. La plenitud de la ley es amar como Dios ama. Sin excluir a nadie. Amar aún a los que no nos quieren bien, va a decir el final del Evangelio, a los enemigos. Este ejercicio del amor, por sobre todo en el centro, hace que nuestro camino se haga exigente. Es decir, luchamos contra la propia natura, contra la propia naturaleza, que tiende rápidamente a acomodarse, rápidamente tiende como a chancharse, por así decirlo, y nos exige el amor adaptarnos. En la adaptabilidad a las exigencias propias, en la caridad a los demás, es donde se juega la inteligencia caritativa, la inteligencia del corazón, para ser capaz de penetrar sobre la realidad y transformarla. Es la fuerza del amor la que transforma la realidad. Es la inteligencia caritativa, no la artificial, sino la inteligencia del corazón, la inteligencia del ejercicio de la caridad, la que da vuelta a la historia y la transforma. Eso es Pascua, es decir, capacidad de morir a nosotros mismos, saliendo de nosotros para hacer por los demás y hacerlo porque lo requiere el ejercicio del amor y de la comunión con los otros. Y allí decíamos en el comienzo de la catequesis, podríamos utilizar tres imágenes. Una, la que en el tiempo de Jesús muestra el ambiente pastoril. Imaginamos allí las ovejitas avanzando, yendo hacia la plenitud, entendido esto como la montaña, donde muchas veces van las cabras y las ovejitas en el campo, en la sierra, aquí en Córdoba se nota eso mucho, y mientras se va avanzando sobre ese lugar, hay que encontrarle la vuelta para el senderito van haciendo ellas que las lleva para arriba, ¿no? Y ese sendero muchas veces es estrecho. Cuando uno se mete por esos caminos que llevan a la cima de la montaña, se da cuenta de eso, ¿no? Que puede arrancar todo desde la base de la montaña bien ancho, pero después cuando uno va encontrándole por dónde subir y sigue la huella que han dejado las cabras, las ovejas, se da cuenta que eso solamente es posible si se sigue por senderos bien angostitos, ¿no? Podríamos decir, es estrecho el camino que lleva a la cima de la montaña, entendiendo la montaña como lugar de plenitud y la cima como lugar de plenitud. Igualmente es estrecho el camino que nos lleva al ejercicio de la caridad para el otro, tal cual el otro lo requiere o necesita. Muchas veces nos ocurre en el ejercicio de la caridad que queremos darle a los demás lo que a nosotros nos parece que el otro necesita, sin adaptar nuestra capacidad de trabajo a favor de los otros según la realidad de lo que el otro verdaderamente no solamente necesita, sino puede recibir. Porque tal vez objetivamente es claro que nosotros nos damos cuenta que se necesita educación, que se necesita seguridad, que se necesita cuidado, que se necesita atención médica, psicológica, que se necesita de todo, digamos, pero hay que hacerlo en un proceso sin exigir y adaptando con el ejercicio de la caridad, adaptando nuestros modos de estar con los otros según las posibilidades que los otros tienen para recibir lo que queremos ofrecer. Nos ocurre muchas veces con el trabajo con personas en alto grado de vulnerabilidad. Uno le da y no aceptan. Mirá qué mal le pagan a uno con todo lo que le da. Se suele escuchar a veces, ¿no? En nuestras comunidades o en nuestros voluntariados en Cáritas. Y no es que a veces la gente responde porque no es agradecida, sino porque a veces ha sido tan agredida, tan maltratada, están tan mal, se encuentran tan desprovistas de todo, que a veces lo que hacen es contrario a lo que uno intenta de buena voluntad hacerlo. Es lo que sale, ¿no? Y en eso es todo un proceso de adaptabilidad y de formación y de convivencia que se construye en el tiempo. ¿Qué es lo que nos lleva sobre esos lugares de estrechez en ajustar, digamos, nuestro ejercicio de la caridad tal cual el otro lo puede recibir? La paciencia, el esfuerzo, el sacrificio, el vencer las propias resistencias, eso, y no abandonar nunca el cariño, la sonrisa, la actitud positiva, el amor que abraza, la propuesta y la repropuesta, el intentar y volver a intentar. Es estrecho el camino, realmente es estrecho. Pensemos, ahí nosotros estamos ahí en la iglesia catedral, también en la obra de Hombre Nuevo, con la gente que vive en la calle. La gente que vive en la calle, donde más experiencia tenemos, donde hemos creado el Hogar del Buen Samaritano, tan estrecho el camino que conduce a que puedan tener un lugar donde puedan terminar sus últimos días en plenitud, que a veces lleva años visitarlo, ¿no? Años, pero años. Los voluntarios han hecho cosas ahí increíbles, ¿no? Llevar muchos años, en algunos casos 16, 20 años de visitas, que la persona dice, ahora sí, encontré el caminito que hiciste hasta mí, para yo hacer hasta donde vos estás y me quiero vivir en la casa que me ofrece. Mientras tanto, es el camino de la caridad, es el camino estrecho del voluntariado sostenido en el tiempo con muchísimo amor, muchísima caridad, paciencia, firmeza en la paciencia y al mismo tiempo, mucho amor, mucho, pero mucho amor. A eso invita hoy. Por eso cuando hablamos de plenitud, o sea, lo que lleva a la plenitud, que es el amor en su totalidad, esa es la plenitud de la vida de la que habla Jesús, para llegar hasta donde el otro pueda encontrar esa plenitud y uno con el otro encontrarla también, se va estrechando el camino, el camino que nos pone en sintonía de comunión. 351-8-171-593, para que vos nos cuentes y nos compartas cómo han sido estos ejercicios de la caridad en tu vida, donde verdaderamente has tenido que adaptarte has tenido que adaptarte a realidades que no esperabas y que te exigieron cambios en tus modos de comportarte, de hacer y de rehacer. Seguramente tenés mucho de esa inteligencia cardíaca del corazón, que es la única que transforma la realidad. Gracias por compartirlo. 3518-171-593. Inteligencia del corazón, no artificial. Inteligencia del corazón que cambia la realidad, adaptando nuestro quehacer a las cosas tal cual se nos presentan, llegando a plenitudes con otros, yendo de la mano, juntos, convirtiéndonos al lugar donde el otro me convoca y donde puedo ser bienvenido en el ejercicio del amor por quien recibe mi gesto de caridad y de quien recibo también gestos de amor y de caridad.
Ser hijo de Dios. Nadie creía, está loco, decían, no daban un peso por él. Luego lo vieron crecer, predicar y enseñar a una corta edad. Se sorprendió.
Buen día, Padre. Escuchándolo me resuena la palabra trato. Qué bueno es que nos traten bien y tratar a los demás también lo mejor que se pueda. Todos los martes recibo el hijo de un hombre que me vende verduras acá en Esperanza. Y ahora está el hijo, antes estaba el papá. Él es hermano de 15 hermanos. Y él me cuenta su historia mientras me ofrece la verdura y cuánto que aprendo en esta sencillez de esta venta que él viene, un chico muy trabajador y bueno, a veces tiene que cargar con todo lo de la sociedad, con todo lo que lo juzgan por ser de otro color, por ser una persona humilde, trabajadora, pero también tiene que cargar con eso. Pero él vence eso y sigue adelante. Así que...
Bueno, y así surgió Lo Cortés No Quita Lo Cabral. Quisimos traer un canto de esperanza, dejar una puerta abierta a la fe, a las ganas de seguir adelante. Queremos decirle a la gente, especialmente a los jóvenes, que no se den por vencidos ni aún vencidos, que no se sientan esclavos ni aún esclavos, que trémulos de pavor piénsense bravos y arremetan feroz, ya mal heridos. Ten el tesón del clavo enmohecido que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo, no la tremenda estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora o como Lucifer
hablando de amor en plenitud, amor que redime, amor que salva, amor que transforma, amor crucificante, la imagen más acabada de ello está en nuestro Señor. Nuestro Señor que carga sobre sí el peso de nuestras culpas, va a decir Isaías, cargó sobre sí nuestros pecados, ¿no? Se lo ve a Él allí, peregrinando y caminando con la cruz a cuesta, acomodándola en su espalda, sorteando las dificultades, recibiendo escupitajos, insultos, recibiendo maltrato por llevar sobre sí el peso de nuestros fracasos y de nuestras culpas, de nuestros pecados. Se cae, se vuelve a levantar, vuelve a intentarlo. Su madre al lado, alentándolo con ese lenguaje propio de las madres que nos permiten insistir con la fuerza propia del amor materno a no abandonar la marcha, a continuar, y ella misma al pie de cada uno de los pasos de su hijo, sosteniéndolo con la ternura con que lo sostuvo mientras lo llevaba entre sus brazos cuando era niño. Y cuando lo llevó de la mano y lo educó como niño, como adolescente. Así podríamos también encontrar nosotros en esa imagen y en ese deseo de vivir en plenitud del amor, yendo hacia donde nos convoca, nos llama el amor, en la exigencia propia que tiene en el vínculo con los demás, como lo hizo el Señor, ¿no? Acomodándonos y reacomodando la carga, la carga que supone superar las propias limitaciones de la naturaleza para ir donde no sabemos ni conocemos. El otro siempre termina siendo un misterio que desconocemos. La manera defensiva que tenemos de permanecer en el propio lugar para vincularnos con los demás es el prejuicio, ¿no? Que es el juicio previo al conocimiento, que no se anima, libera, no se anima a liberar fuerzas para encontrarse con el otro tal cual es. Lo primero que hay que hacer para romper hacia adelante y cargar rompiendo con los propios prejuicios, ¿no? De creer conocer, saber entender y mucho más con el juzgar a los demás, ¿no? Esto que decía el testimonio que nos lleva recién de Esperanza, de este joven estigmatizado por ser de un color distinto, como si el color, la raza, la pertenencia definieran de una manera estática y única a las personas y desde una categoría que las hace más o menos personas, de terror. Es terrible lo que hemos construido como sociedad. Entonces, cuando hablamos que verdaderamente tenemos que hacer Pascua, salir de esquemas propios para ir a esquemas vitales, llenos de vida y de misericordia, el primer ejercicio que tenemos que hacer es romper con los prejuicios, es decir, abandonar las propias concepciones. Y eso es avanzar de nada tras nada, diría San Juan de la Cruz, mientras ascendemos hacia la plenitud del monte, la imagen que utiliza Juan de la Cruz cuando habla el ascenso hacia el monte Carmelo, la imagen que tiene él en el Monte Carmelo es de nada tras nada. ¿Qué quiere decir? Abandonarse en el ir en la caridad sobre lugares que desconocemos. El territorio de la misión sobre donde la Iglesia ejerce su ministerio evangelizador es un territorio desconocido, desconocido. Saludablemente se han caído ciertos paradigmas aparentemente cristianos o de maquillaje cristiano, para decirlo más claramente, y queda al desnudo primero la propia necesidad de convertirnos como cristianos y después de, al mismo tiempo, en el ejercicio de la misión, descubrir que todo está por hacerse y no dar por supuesto nada. En ese sentido, ir, como decíamos ayer, con la fuerza del primer anuncio sobre territorios no evangelizados o necesitados de volver a ser evangelizados. Y eso ocurre en lo de todos los días. Y como decíamos ayer, pasa particularmente por estar atravesados por la fuerza de un amor que es el que del cual se tiene hambre y sed en el corazón de la humanidad. No están buscando que les enseñemos nada, ni que les digamos cómo tienen que comportarse, ni qué es lo que más les hace falta. Estamos necesitando amar y ser amados, ¿no? Porque verdaderamente este es el lugar donde se juega la buena noticia. El Evangelio de Jesús es la fuerza de un amor que transforma, con una inteligencia cardíaca que es capaz de transformar la realidad. Para eso hay que liberar las fuerzas que están escondidas en nosotros y despertar las que están escondidas en el corazón de los hermanos para establecer un nuevo vínculo de alianza fundado sobre este nuevo mandato, que lo supera todo, lo de antes, en profecía y en ley, y que es nuevo modo de camino, se llama el camino de la caridad. Que en clave de Teresita, el niño Jesús es caminito cotidiano, es todos los días transitarlo, con mucha humildad, con mucha sencillez y con mucha entrega, pero no a partir de la, ¿cómo decirlo?, del sacrificio por el sacrificio en sí mismo, sino a razón de hacer un acto de fe en la fuerza del amor del Señor, el crucificado resucitado, que todo lo transforma. Lo único que justifica nuestras entregas, sacrificios, nuestro donarnos y el darnos a favor de los demás, es justamente un acto de fe comprometido con el creer que verdaderamente el amor del Señor es el que cambia mi propia vida y el que cambia la historia. Es un acto de fe el que se nos pide, un acto de fe en el amor de un Dios que ha venido a dar un rumbo nuevo a la historia y ha cambiado el rumbo de la historia a partir de la ofrenda de su propia vida. Por eso, cuando uno habla de estrechez en el camino, no hay que sino poner los ojos en el Señor que lleva sobre su espalda la carga de la cruz. 3518-171-593 para compartir lo que deviene de esta catequesis, ¿no? Donde ha sentido que la fuerza del amor te hace hacer cosas que jamás hubieras hecho si no fuera por el amor, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de mi hermano Pablo y cambiándole los pañales a sus hijas. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Cuántas veces decimos, quién te ha visto y quién te ve en esta? El amor te pone escenarios nuevos que jamás lo hubieras hecho si no fuera por amor. De eso está lleno nuestra vida y es bueno reconocerlo y compartirlo porque el amor puede más, mucho más.
Hasta ser revestido de inmortalidad, hasta que vean mis ojos tu gran majestad, no desistiré, no me rendiré.
Hasta que lo mortal llegue al final aquí, hasta ser absorbido por la vida en ti, hasta que vea tu rostro reflejado en mí, no desistiré, no me rendiré.
Voy a adorarte, Jesús, voy a cantar.
Hasta ser conformado a tu buen corazón,
hasta caer postrado ante tus pies, Señor, no desistiré, no me rendiré.
Hola, Padrecito, buen día, ¿cómo estás? Me gustó mucho lo que decís del camino estrecho. Es así como uno consigue paz, se vence, alegría, negándose, se produce una gran alegría. A mí lo que a veces me pasa es que me descuido un poco yo, ¿no? Pero bueno, eso lo voy a mejorar. Pero eso es muy bueno, por lo menos una experiencia de fe. Con respecto a la caridad, ayudo mucho a un inmigrante que es de mi barrio, siempre en lo que puedo lo ayudo. Yo tampoco dispongo de grandes medios, pero siempre lo ayudo en todo lo que puedo. Y encontré un amigo, ¿no? Es unos pocos años mayor que yo y siempre una palabra de aliento, de cariño, de cuidado. Y la verdad que me hace mucho bien. Él es creyente, profesa otra fe, pero cristiana, y nos hermanamos en un solo sentir hacia Cristo. Gracias, Padrecito Marcelo de Mar del Plata.
Querido Padre, más oportuna la palabra del día, hoy no podía ser. Mi hijo se llamaba Mateo y casualmente ayer hubo una situación de bullying en el colegio, ¿sí? Y nada, hablé mucho ayer con el nene y me parece que en estos tiempos que vivimos, ¿sí?, la palabra de hoy es súper importante, tratar como queremos que nos trate. Justo hoy a la mañana le hablaba eso de la amorosidad. Cuando voy a hacer algo, pensar 2 segundos antes, ¿estoy haciendo el bien a alguien? Si es sí, hacelo. Y si esa vez no, repregúntate, ¿estoy lastimando a alguien? ¿Sí? Así que bueno, nada, la leeré cuando vuelva del colegio con él, para ayudarlo con estos temas que tanto, no tan en boga están con los chicos hoy. Bendecido día, gracias.
Para ir por el camino estrecho, gracias, ¿no? Gracias por los compartir, hermosos, la verdad, llenos de vida. Para ir por este camino de estrechez, ¿hace falta una actitud? Sí, que así sea, que así sea. Como venga, lo vamos a transitar, al camino tal cual sea. Y en ese sentido, es como ajustar los propios criterios, las agendas, las obligaciones, los encuentros, no a como quiero, no como me parece. Eso es propio de un espíritu de capricho, un espíritu de negación de la realidad, donde no tenemos trato cordial con ella. Claro que suele ser la realidad tal cual se nos presenta en muchas ocasiones mucho más exigente que permanecer en mi propio mundo, de donde estoy a la defensiva y me resguardo. El ir al encuentro del mundo tal cual se presenta supone abandonarse y andar de acuerdo a lo que él plantea. Y para eso hace falta mucha docilidad interior, entrega de sí mismo, abandono, confianza. Para ir por el camino estrecho, para andar por la senda tal cual Dios nos la propone en el andar y en el camino, hace falta docilidad interior y constancia en el camino, ¿no? Y cosas que ya sabemos que son como son, y que no las vamos a transformar nosotros, sino nos van a transformar ellas, hay que transitarlas. Por ejemplo, el camino de la oración personal o el camino de la oración comunitaria. Y el camino de la oración personal y comunitaria, en más de una oportunidad, es un camino estrecho y de lucha. Es más fácil, son más fáciles otros alicientes que nos ofrece el camino, ¿no? El estar en sí mismo, el pensar desde mí y como yo entiendo las cosas, sin confrontar con otros, sin confrontar con la palabra, sin confrontar en el discernimiento con quien me acompaña, sin vida fraterna. Es tan fuerte hoy la autorreferencia, el mundo individualista, está tan marcado el sálvate por vos mismo, por vos misma, que el espacio compartido con otros resulta casi un ámbito inhóspito. Y eso es lo inhóspito donde hoy se nos invita a ir, salir de nosotros. Pero no solamente estando con los demás, sino estando de corazón como están y como estoy con los demás. Entonces, esa docilidad al estar con los otros tal cual están y tal cual estoy, supone conciencia de vulnerabilidades que comparten la marcha en el camino. Y en eso, a razón de eso se construye la vida en común en la familia. Gente frágil, gente vulnerable, gente pobre, gente herida, compañeros de camino, compañeros en la marcha, que en el amor saben sobrellevarse mutuamente. Y esto es lo que Dios nos propone, ¿no? Y en eso la compasión, el estar comprometidos de manera compasiva con los demás en el camino. Tal vez una de las estrecheces por donde tenemos que transitar, según lo que el Evangelio nos propone hoy, es la estrechez de poner en sintonía nuestro corazón con los demás, con el de los demás, en cordialidad. Y la cordialidad es de corazones de barro herido con corazones de barro herido. Eso es tremendamente exigente, ¿eh? Porque nos hace caer todas las máscaras, todas las seguridades, todos los supuestos, todos los como debería ser, a como las cosas son, sin dejar de aspirar a como que sean mejor. Mientras tanto son así, y así las vivimos, y con ellas nos reconciliamos en lo personal y en lo comunitario. Y a partir de ahí caminar con el Señor en medio, claro. Si no es, no es achancharse, ¿no? No es esto que estoy diciendo, no es bajar expectativas, sino partir de la realidad para ir a las expectativas de máxima, donde Dios es capaz de, en medio de nosotros, hacer de estos hombres y mujeres testigos de barro herido, capaces de mostrar un tesoro que llevan escondido en el alma de su ser personal y comunitario. Llevamos este tesoro, el del Señor, en este ser de barro al que pertenecemos, ¿eh? Pero hay que reconocerlo. Eso es exigente y es humillante. El camino estrecho es el camino de la humildad personal y comunitaria. Saber que las obras de Dios son de Dios y las hace Dios, y cuenta con esta pobreza para llevarla adelante. Pensemos eso en la familia, pensemos eso en la vida de la comunidad parroquial, en nuestra asociación, en esta radio es evidente, salta a la vista que toda la maravilla que Dios hace a través de esta señal lo hace con gente así de pobre, pecadora y frágil, digamos, y Dios, pero Dios hace su obra con eso, cuenta con eso. A mí me gusta mucho la expresión del Papa Francisco: recen por mí, soy un pobre tipo. Un pobre tipo. Fíjate qué belleza de reconocimiento de su fragilidad y de su condición de instrumento, ¿no? Soy un pobre tipo, recen por mí. Yo creo que parte de la estrechez es encontrarse, de la que habla hoy el Evangelio, encontrarse en lo profundo del corazón con el Dios de la misericordia y de la ternura y del amor en plenitud, desde el saberse gente frágil y pobre. Y amada, profundamente amada. Le pedimos al Señor esa gracia, mientras tanto la buena música de Alejandro nos sigue acompañando.
Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Y antes de que para esta hora he llegado, para este tiempo nací.
Padre Javier, lo estoy escuchando y viendo también en YouTube. Muy bien, hermoso es ver y escuchar, es mucho mejor todavía. Está muy bien la imagen, es muy bueno verlo y escucharlos. Bueno, eso. Felicitaciones por este canal nuevo, que recién ahora lo estoy pudiendo disfrutar. Padre, hoy el mensaje con usted, con el Evangelio y con otro padre que también de la Iglesia Católica nos dio mensaje en un grupo, el mensaje es la misericordia de Dios, que creamos y que empaticemos con el otro. Que sepamos que lo que se hace mal no es porque se quiere, sino porque uno pretende hacer el bien y no le sale. O sea, que le perdonemos al hermano. Que perdonemos al hermano que luchadora herida, esperanzada pero herida, así también está el hermano de la otra punta del mundo luchándola contra los espíritus del mal que quieren filtrarse. Eso.
Gracias, ¿no? Muchas gracias. Es así, somos sanadores heridos, vamos por el camino. Dando la bondad de lo que Dios nos puso en el corazón, sabiendo que los primeros que necesitamos de esa bondad, ternura y misericordia somos nosotros los portadores de ese mensaje de amor, de misericordia, de ternura, hecho gesto, no solo sentimiento, declamación, gesto concreto, comprometido con los que más lo necesitan, en la dignidad de su condición frágil, rota. Pensemos en todo lo que hoy clama desde la tierra de la Argentina, la pobreza y la necesidad de ser transformada por la dignidad de la caridad y de proyectos y de obras que de verdad ayuden a entender que es posible ponerse de pie, que es posible ponerse de pie. Ayer trabajando con los voluntarios allí en la obra que se está abriendo de a poquito en... Y que ya están, ¿no? Ya están trabajando y dándole de comer a 350 personas en la catedral, donde me toca ahora la parroquia como párroco. Trabajando con los voluntarios ayer, uno de ellos que había pasado por la calle me dijo así en el grupo de los voluntarios: lo más importante es que ellos se sepan mirados. Cuando estás en la calle, solo, y nadie te mira y no vales nada, es muy triste. Qué tremenda fue. El modo como lo dijo, desde la vivencia en que lo dijo, ¿no? El ser considerado, tenido en cuenta, visto, amado. Esto no tiene precio. Que alguien, es el samaritano que se para y se detiene y ve y contempla y abraza y transforma y pone todo y si falta pone más para que las cosas salgan adelante. Eso es convicción y voluntad. Voluntad del Señor en la propia vida. Él es el samaritano que nos hace de samaritanos a nosotros, nos permite ser samaritanos con Él. Es el buen samaritano. Bueno, que sea así. Y eso es exigente, claro que es exigente. Eso es lo que hace estrecho el camino y la puerta. Las exigencias que nacen de un amor que se entrega siempre, siempre. Que Dios nos dé esa gracia. Y si nos cansamos y nos caemos, nos levantamos y empezamos de nuevo. De eso se trata. De eso se trata. Y el Señor sabe de nuestra fragilidad, de nuestra naturaleza, que busca rápidamente acomodarse más todos los contextos donde todo dice tranquilo, que cada uno se sale por su propia cuenta, ni hablar, ¿no? Ni hablar ese discurso que está instalado, donde la pobreza pasó a ser un número, un paisaje, parte del escenario de la vida, digamos, además de que hay gente que la pasa bien, hay gente que la pasa mal, así es la vida. No, no, eso no es cristiano. Eso es un mundo, si así nos paramos frente al mundo, no tenemos convicción de que la podemos cambiar por la fuerza del amor, ¿no? Y nosotros creemos que sí, que eso no es lo que Dios quiere, es lo que hemos hecho hasta acá, que no está tan bueno, digamos, ¿no? Pero Dios quiere otra cosa y para eso nos quiere comprometidos en la caridad. Que tengas un hermoso día y que en las exigencias del amor recibas el consuelo del Señor, que siempre con una caricia nos invita a más, siempre un poquito más. Chao, hasta mañana.
Cuando te supliqué.